RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD, uniendo distancias, transmitiendo desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Uniendo distancias, un programa viajero a las ciudades culturales y musicales de la zona sur.
No importa la raza, el idioma o la distancia, la cultura une a los pueblos como hermanos a una sola voz. Uniendo distancias, donde la cultura es protagonista.
Amigos, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo con ustedes con una entrega más de Uniendo Distancias Culturales, el programa dedicado a exaltar las expresiones artísticas y sus exponentes en la zona sur del territorio colombiano. Un trabajo de la comunidad universitaria de los departamentos del Huila, Caquetá y Tolima, que integran el nodo zona sur de nuestra universidad. Con mucho gusto, en la conducción de este espacio, Gerardo Valencia Gutiérrez, comunicador social comunitario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, SEAD Pitalito. Hoy, en la Radio UNAD Virtual, nos acompaña el escritor colombiano oriundo de Pitalito, Huila, Gerardo Meneses Claro, ganador de varios premios nacionales e internacionales de literatura infantil y juvenil.
Desde la zona sur, construyendo comunidad global.
Gerardo Meneses Claros nació en Pitalito, Huila, escritor de libros infantiles y maestro de niños. Hizo estudios de literatura en la Universidad Pedagógica Nacional, en la surcolombiana de Neiva, y en el taller de escritores de la Universidad Central de Bogotá. Su primer libro para niños, justamente Danilo Danilero, Cabeza de Velero, fue premio Foncultura de Literatura Infantil y Juvenil en 1998. Luego seguirán títulos como Carmela tiene la rara virtud de leer los sueños, Tato tiene novia, Lilo Cocodrilo, Un beso para Lucy, La novia de mi hermano, Un amigo para Alejandro, Carmen dijo que sí, Los colores del grillo y La luna en los almendros. Ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de Literatura Infantil en 2005, el Premio Latinoamericano de Literatura Juvenil en 2006 y el Premio Barco de Vapor en 2011.
Profesor Gerardo Meneses, bienvenido a la Radio UNAD Virtual y a este su programa Uniendo Distancias.
Gerardo, muchas gracias por la invitación en esta frecuencia que llega para tanta gente en todo el mundo.
Su corta pero fructífera carrera literaria cuenta en su haber 22 obras, la gran mayoría de ellas con premios y reconocimientos nacionales e internacionales, y está orientada a un público muy especial, los niños y los jóvenes, aunque los adultos también nos deleitamos con sus historias y su forma de contarlas. ¿Cómo surge un escritor de novelas infantiles y de historias juveniles?
Pues desde Pitalito, donde nací, donde estoy, aún solamente estuve ausente de Pitalito durante los 10 años que estuve en Bogotá estudiando, terminando pues el pregrado, luego la especialización, y luego volví otra vez a Pitalito a hacer lo que siempre había soñado hacer, que era tener un espacio tranquilo donde poder escribir. Inicialmente no sabía qué era lo que quería escribir, sí tenía claro que iba a estudiar literatura y que eso fue lo que hice y que quería escribir, pero luego los niños me mostraron el camino y de eso ya hace por lo menos 20 años y empecé a escribir para ellos, para los niños y de ahí ya fue imparable pues la carrera con el primer libro y ya siguieron todos los demás.
Desde Danilo Danilero, Cabeza de Velero, la obra que le abrió las puertas al mundo literario en Colombia, son 21 títulos los que le han seguido con igual o mayor éxito, no solo por el interés que despierta su obra entre las casas editoriales, sino la acogida que esta tiene entre los niños y los jóvenes. Son muchos logros en poco tiempo, ¿Cómo lo ha logrado?
Pues yo creo que con una mezcla de varias cosas, pero inicialmente con disciplina primero, segundo con una gran dosis de trabajo en torno al mundo de los niños. Para escribir, tú escribes de lo que conoces, de lo que sabes, y tener la posibilidad de estar cerca de los niños en mi otro oficio como maestro de niños, pues te muestra la sensibilidad del mundo y la vida de ellos mucho más cerca. Pero cuando tienes como el objetivo de escribir sobre ellos, ese es un primer gran elemento. Y bueno, todo lo demás que uno pudiera agregarle, ¿no? El hecho mismo de haber ido a la universidad, de haberme formado, de tener conocer unas técnicas, de conocer tanta gente, de haber de en las mismas carreras haber leído tanto, poder comparar. Entonces, como siempre tienes ese objetivo, es siempre como echándole un poquito de abono, otro poquito y otro poquito a ese objetivo que tienes, que era escribirle a los niños.
Hablemos un poco de esa primera novela juvenil, Danilo Danilero, Cabeza de Velero, que es una obra que mezcla la leyenda fantasiosa y la realidad infantil, que se funden, pero que al mismo tiempo mantienen sus diferencias.
Y era muy complicado, Gerardo, porque era el libro parece que tuviera como una bisagra que separa la primera de la segunda parte. Porque la primera parte era así, el mundo muy real de aquí con los pies en la tierra, que yo vivía con los niños de la escuela en ese momento. Ver el niño, yo venía de Bogotá y veía, pues se acostumbraba a otra cosa 10 años después. Y de pronto tenerlos ahí andando en bicicleta, bajando al río, hablando como se habla aquí en el Huila. Es decir, era una cantidad de elementos que a mí me enriquecían para mostrar la tierra que yo quería mostrar. Pero también darme cuenta del otro elemento. Un niño es, pues un niño es bello por naturaleza, o sea, en su corazón, en su forma de expresarse, en su como naturalidad también de ser. Y eso sí que me gustaba, me impactaba la forma en que el niño o la niña se relacionaban entre ellos, que se relacionaban con uno de los adultos, y ver la fantasía tan extraordinariamente grande que tenía un niño, o que tiene un niño. Entonces era como unir esos dos elementos a través de un sueño, de un sueño de un niño querer atravesar un muro para mirar, para ir a un mundo que el papá le tiene prohibido. Pues lo que es prohibido es lo más deseado. Entonces en el niño pasa también eso, y empecé a trabajar en torno a eso, pero empecé a trabajarlo como un ejercicio para la clase. O sea, nunca imaginar hacerlo, mucho menos para el premio que luego vendría, que fue el Foncultura, sino como un ejercicio para los niños en clase. Y ese ejercicio se me fue convirtiendo el primer relato, el primer cuentico, a los niños les gustó, entonces yo les hice el segundo, luego el tercero, y luego eran ellos los que me iban pidiendo que les agregara esa historia, que le agregara más aventuras a esa historia. Y se fue yendo, y bueno, de hecho ellos ayudaron mucho a la construcción de ese libro.
Dicen que esa obra tiene mucho de usted. Claro que además de ser su autor y su creador, ¿retrató su niñez, sus fantasías y sus miedos en ella?
Pues casi que inconsciente, pero sí, de hecho, a veces me dicen Gerardo Meneses y su alter ego Danilo Danilero. Cuando yo lo leo, cuando yo lo leí después ya de mucho tiempo, que viajaba mucho con el libro por esta publicada por Panamericana, entonces era una ventaja inmensamente grande el hecho de tener todo el apoyo comercial, digamos, en ese caso. Y en algún momento yo me puse a leerlo y encontraba que la casa del niño de verdad es muy parecida a Casa Grande, a mi casa acá en Pitalito. Había elementos, había zaguanes, había escaños para sentarse y descansar por la tarde, había otro solar grande. Casi que fue inconsciente el hecho de contar cosas que estaban o que habían pasado en mi infancia también. La bicicleta de pequeñito, la escuelita de pueblo, la escuela pequeña, o sea, todos esos elementos yo creo que en algún momento se fueron y fueron creando a Danilo sin darme cuenta que posiblemente hicieran parte de mi propia vida personal.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano. Todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
No importa la raza, el idioma o la distancia, la cultura une a los pueblos como hermanos a una sola voz. Uniendo Distancias, donde la cultura es protagonista.
Dos tiempos y futuro. Pueblo tizne, mancha, ceniza quieta. Pueblo sombra, pacífico eclipse de luz. Calles sonámbulas, cemento y lama, con perros manchados de olvido y adolescentes ingenuos de la niebla. Pueblo de la hora muerta, más abajo del mediodía. Pueblo borrado de la ruta del viento, sin alas para el aire, sin sueños para volar. Plácido habitante de la condena, amontonando días sin ojos, huérfanos de alegría, días inmóviles, habitando estériles, la sangre de la juventud engañada, que golpea el umbral de su amanecer legítimo.
Ya estamos de nuevo en Uniendo Distancias Culturales, el programa de la actividad artística del sur de Colombia a través de la Radio UNAD Virtual. Con mucho gusto les acompaña Gerardo Valencia Gutiérrez, comunicador social comunitario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, SEAD Pitalito, para llevar a ustedes este espacio elaborado por la comunidad universitaria de la UNAD en la zona sur. Todo está dispuesto para los siguientes 30 minutos, a través de los cuales vamos a viajar por el mundo de la poesía de la mano del poeta laboyano Alfredo Vargas Muñoz. Un viaje nítido a cielo abierto. Hablar de la familia Vargas Muñoz es hablar de la historia artesanal del Huila y de Colombia y de la más conocida y apreciada expresión de la cerámica popular colombiana. Es hablar también de arte, de arraigo cultural. Desde doña Aura Muñoz de Vargas, pionera de la cerámica costumbrista en el Huila, hasta Pablo, Edith, Esperanza, Miguel Ángel, Cecilia Vargas Muñoz, la creadora de la chiva colombiana, Noel, Alfredo y Marta, sus hijos, todos heredaron el don de la creatividad y el amor por la arcilla laboyana. Con uno de sus hijos, y quien como el resto de sus hermanos vio nacer del barro obras como la orquidera, símbolo de la mujer campesina colombiana, con la que doña Aura ganara el Premio Nacional de Artesanía Cerámica en 1988, y los pesebres de arcilla con los que se adornaba la Navidad de su época, compartiremos hoy nuestro programa. Él es Alfredo Vargas Muñoz. Nació en el municipio de Garzón, Huila, pero desde muy temprana edad llegó a Pitalito, donde estudió la primaria y el bachillerato. Estudió diseño artístico, modelado y técnica cerámica en el Instituto Estatal di Arte de Sesto Florentino en Toscana, Italia, y ha participado, entre otros, en la exposición colectiva de artistas latinoamericanos con ocasión del bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar en el Instituto Latinoamericano realizado en Roma en 1984. Bienvenido, maestro, a Uniendo Distancias Culturales.
Gracias por invitarme a su programa importante para la comunicación del hombre con el hombre y con todas las entidades vivas. Te agradezco porque, como todos sabemos, la poesía es un lenguaje que no reconoce fronteras. La poesía yo la comparo con la música.
Maestro, pero ¿por qué Eugenio de Monteasís?
Eugenio de Monteasís es mi nombre poético porque desde hace mucho tiempo yo exploré mucho la historia y la vida del buen hombre de Asís, San Francisco de Asís. Yo estuve allá, Gerardo, en esa ciudad, en esa pequeña aldea, y estuve en los bosques de Asís, donde el hermano Francisco iba a hablar con los animales. Él decía que él se iba a encontrarse con esas entidades vivas que que nosotros llamamos animales o irracionales, pero él decía que no, que los animales a veces estaban más dispuestos a la comunicación con la vida, y que él como entidad viva iba y los animales salían a saludarlos, y él tiene una comunicación con esos seres maravillosos. Yo tomé el nombre de los bosques de Asís, Eugenio de Monte Asís.
¿Y por qué Francisco de Asís?
Porque yo sigo muy de cerca la vida de Francisco. Yo me he separado bastante del mundo, yo dejé el oropel del mundo, y ya Dios me permitió tener esas cosas que nos ofrece el mundo, ¿no? Como el automóvil, como la motocicleta, como la moda, como tantas cosas, ¿no?, que nos causan fascinación, que producen en nuestro ser interior un llamado grande, pero eso es meramente mundano, es pasajero. Pero yo desde mi temprana juventud descubrí la poesía, ¿no?, a tanto los poetas, al poeta nuestro descubrí de manera temprana, a José Estacio Rivera, después a Neruda, a Aurelio Arturo, a otros poetas como Constantino Scavafi, bueno, otros poetas, porque la poesía, como te decía, es un idioma universal. No reconoce fronteras, ¿no? Te puedo decir eso por ahora.
El hecho de pertenecer a una familia de artistas como doña Aura, su madre, gran ceramista, y sus hermanos, todos artesanos de gran trayectoria, ¿influyó para que sea usted el poeta que hoy es?
Mi mamá, Aura Muñoz de Vargas, ella comenzó toda esta historia, digámoslo así, todo este proceso a través de un elemento tan natural como la arcilla. Ella, cuando yo era un huipa, con mi hermana Cecilia, nos hacía el pesebre todo de arcilla. Ella recogía la greda, porque nosotros estábamos en Garzón, allá no había minas de greda, pero entonces ella recogía la greda de lo que llevaban los rizomas, los tubérculos, que era la yuca y la racacha. Ella cogía esa arcilla que estaba en medio y hacía figuritas, hacía ovejitas, hacía burritos, hacía caballitos, hacía garzas, hacía flores, hacía de todo, y ella nos hacía el pesebre a todos. Después de esa experiencia, esa inquietud, la tomó mi hermano mayor, Pablo Vargas. Ellos dos, Aura Muñoz de Vargas y Pablo José Vargas, mi hermano mayor, fueron los que más jalonearon esa actividad artesanal. Yo la valoro mucho, es linda. Yo dejé la arcilla ya hace como unos 16 años, porque a mí me llamó mucho, mucho, mucho escribir. Desde que yo era un, como te digo, casi un huipa, yo escribía, pero a mí me daba miedo mostrar lo que yo escribía, porque siempre como el poeta tiene esa, hay una distancia grande entre el común de la gente y el poeta, y lo ven siempre como un extraviado, como una especie de persona que está en las nubes, que le canta la luna y todo eso. Pero el poeta lo que hace, hermano Gerardo, es revelar esas realidades distantes y secretas que nos ofrece la vida y que la gente no ve. El poeta debe tener sus ojos abiertos y su corazón despierto para irradiar eso, esa belleza grande, recóndita, que nos ofrece la vida, nuestro entorno natural y nuestro entorno humano.
Además de la creatividad de su familia, ¿qué autores de la poesía y la literatura influyeron para que usted se decidiera a escribir?
Cuando yo tenía de pronto 10, 12 años, 13 años, yo iba a la biblioteca de aquí, del pueblo. A mí lo que me llamaba más la atención eran los libros del Renacimiento. Yo iba y buscaba esos libros enormes, grandotes, que apenas yo podía cogerlos, y los abría y miraba ahí a Botticelli, a Leonardo da Vinci, a Ghirlandaio, al mismo Giotto. Giotto es un poeta pictórico, porque yo lo llamo así, del 1300, no, siglo XIII, fue la época, él pintó la vida de Francisco de Asís. Todas esas imágenes oníricas, poéticas, a mí me tocaron el corazón, pero así en silencio, porque yo no tenía con quién compartir eso. Mis compañeros, no encontraba un compañero para hablar de esas cosas, ¿no? Eso era para mí solo. Una persona que me fue revelando algo de la literatura y sus valores trascendentales fue Teófilo Carvajal, que fue mi primer profesor de español y de literatura. Entonces él nos hablaba de Juan Ramón Jiménez y su Platero y Yo, del mismo caballero andante del Manchego, ¿no? De Alonso Quijano, que es el mismo que es Quijote.
En un momento retornamos con Uniendo Distancias.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Seguimos en este encuentro con el maestro Alfredo Vargas Muñoz, poeta y pintor del departamento del Huila. ¿Cómo fue ese paso suyo por Italia, donde recorrió varias ciudades empapándose del arte tan rico y variado como el de ese país?
Bueno, yo siempre soñé desde que yo tenía 10 años, de pronto, tal vez menos, yo soñé con ese país, porque ese país para mí tenía un atractivo grande, me irradiaba realidades que yo para mí decía, esto es mío, yo decía, esto es mío, esto es para mí. Yo comencé a hablar italiano a los 12 años, pero yo me inventaba todo. Claro, había una que otra palabra que era así, pero yo jugando con mis amigos y por ahí a veces en las reuniones yo comenzaba a hablar italiano, pero porque esa lengua me jaló mucho. Cuando yo llegué a Italia, pues para mí Italia no fue un país tan extraño para mí. La profesora de italiano me decía que yo donde había aprendido a pronunciar el italiano. Yo le contesté que como yo escuché tanta música en italiano de la época del Festival de San Remo, de Gigliola Cinquetti, de Pepino Di Capri, de Domenico Modugno, de todos estos, entonces yo escuchaba siempre en italiano. Yo me aprendí de pronto cerca de 70 canciones en italiano y yo todavía me acuerdo de algunas. Y entonces eso me sirvió mucho para entrar en esa realidad idiomática del italiano que es tan parecido al español, ¿no? Pero hay momentos que también se distancia mucho y uno queda algo despistado, ¿no? Cuando le hice una frase así rápido. Entonces, el encuentro con Italia para mí era algo que estaba en mi propio destino. Y eso para mí fue muy duro, pero fue muy lindo, fue muy bonito.
Hacia 1982, siguiendo esa curiosidad por el arte universal, llegó usted a Grecia. ¿Cómo fue esa experiencia?
Cuando yo llegué a Grecia, eso era un invierno, año 83, 82-83, y tenía una imagen de Grecia más o menos como la que encontré. Lo que sí me sorprendió de Grecia fue la gente. La gente es muy receptiva, la gente. Yo estuve en las islas de Poros, Egina, Hidra, estuve en una localidad que es donde llegó el barco que se llama Patraso, lo más lindo fue la gente de las islas. Ellos allá cultivan flores, muchas flores, y cultivan unas aceitunas enormes, aceitunas moradas, y ellos nos ofrecían de todo eso, nos ofrecían flores, nos daban aceitunas, tocaban el bouzouki, que es el instrumento nacional de Grecia, y ellos estaban contentos de que nosotros hubiéramos llegado allá. Grecia es el país de Europa más bucólico, digamos, que conserva más como esa belleza y esos valores que los otros países han perdido de alguna manera. Aunque Italia también, el sur de Italia es lindo porque en el sur de Italia uno encuentra gente muy parecida a nosotros, muy abierta, el napolitano es muy abierto, la gente de la Puglia, la gente de Basilicata, todos del sur, los sicilianos también. Entonces ellos se parecen bastante a nosotros en la cultura musical y el, digamos, el napolitano tiene mucho de castellano antiguo también. Entonces esas culturas se parecen mucho a la nuestra. Y volviendo a Grecia, pues fue lindo descubrir todas esas islas. Las Cícladas y el Peloponeso tiene cerca de más de 1000 islas. La mitad de esas islas están deshabitadas.
Hablemos ahora de su obra, de ese libro que usted está presentando por estos días y que recoge buena parte de su poesía. ¿Por qué lo llamó Un viaje nítido a cielo abierto?
Bueno, la poesía genuina, la poesía verdadera, es una confesión con la vida. Uno lo que debe hacer es transcribir esas realidades que nos ofrece la vida y dejarlas escritas para quien quiera leerlas y quien quiera valorarlas y quien quiera nutrirse de eso, ¿no? Entonces, tiene ese título, así como tú lo has mencionado, porque es un viaje. Nosotros viajamos a través de este plano terrenal. Es como ir casi que navegando por un río invisible. Entonces, cuando uno está en ese viaje, si uno no, porque la gente a nivel masivo está estática, está en la rutina, pero en la rutina pobre, porque hay otras rutinas. No, el arte no tiene rutina realmente, pero cuando uno se entrega a un cronograma, a un estereotipo, entonces la vida cae, se debilita, se cae como en el abandono de sí mismo. La poesía, la genuina, la real, nos nutre interiormente. Es el alimento que no termina. Como decía el Maestro Supremo, el Maestro Superior Jesús, que él tenía esa forma de hablar poética, en el mejor de los sentidos, una poesía nítida, limpia. Entonces, este libro es un viaje amplio, claro, límpido, bajo la protección o bajo toda la calma del cielo, la armonía del cielo. Entonces eso, el poeta debe estar atento a mirar la gracia de la vida y no el extravío y el desvarío del mundo.
Maestro, ¿cuál es la fuente de su inspiración? ¿Qué es lo que lo lleva a escribir sus poemas que siempre hablan de la grandeza del universo y de la belleza del entorno? ¿Cómo descubre usted esos elementos que luego los convierte en poesía?
Pues realmente que me inspire, así como normalmente se cree o la gente se plantea este interrogante, es más como tener recepción a ese entorno vivo, como te dije hace un momento. Tener recepción y considerar el valor de los elementos, que nos dan la vida, los elementos que irradian la vida, que son el sol, el agua, la misma tierra, el viento, ¿no? El entorno natural de la madre terrenal, los árboles, las flores, todo ese conjunto de elementos reunidos nos acompañan. Y a mí me dan un estímulo grande. Es cosa de tener los ojos abiertos y el corazón despierto.
Sí, maestro, uno siente en su poesía que le da alma, espíritu a lo que generalmente otros vemos sin darle demasiada importancia, la vida en todo, pero mucho más allá que un simple concepto.
Y recibir eso de una manera natural. En Oriente existen los animistas. Los animistas son los que le conceden y no le niegan el alma a ninguna entidad viva. Ellos, los animistas, quieren mucho a un árbol, quieren una ovejita, quieren un pez, quieren un pájaro que canta y se hacen amigos de los elementos vivos. Aquí en nuestra cultura occidental nosotros vemos a los animales, a los árboles, como seres inferiores, como seres que no valen nada, que solamente tienen el valor material. Ahí yo he visto personas que ven un árbol enorme y le sacan la cuenta, a ver cuánto les da para tumbarlo y matarlo, ¿no? Porque nosotros tenemos, nuestra cultura padece de ese mal que es muy atávico, muy antiguo. Nosotros hacemos una celebración cotidiana de la muerte, consciente o inconscientemente. Y aquí no se celebra la vida. Entonces nosotros vivimos en una sociedad que padece de, llamémoslo, tanatofilia, porque así es. Abre un periódico que hay muerte. Y la gente tiene el molde mental ya para eso. Si no hay muerte, pues no, el periódico ya no se vende, ¿no? Si no hay drama, si no hay violación, si no hay secuestro, si no hay rapiña, si no hay ventaja, ya la gente no lee el periódico, porque lo que jala es eso. Porque el modelo psicológico ya está, es muy antiguo, entonces ocurre eso. En la memoria del cielo, la noche ancló su sonido viajero de alas en las orillas fértiles de la apacible y curva geografía planetaria, impregnada de huellas transparentes de sol. La noche me trae besos celestes dibujados en los sueños de mi pequeña luna infantil, subido en la cumbre del silencio ultramarino del cielo, que acompaña el viaje de oro nítido de las estrellas, descubriendo con su luz mi asombro contenido de niño labrador en su jardín. La noche conoce el destino inexorable de su obstinado viaje, de ojo de cíclope cerrado en la negación abismal de la luz. El final de su viaje lo definirá el sol en sus doradas orillas de océano claro, florecido de plata. Su antigua piel de gigante del denso laberinto de sus sueños, impregnado de carbón, la desprenderá de nuestra memoria el labrador áureo de los días. El dolor del mundo apremia. El dolor apremia, callado, sinuoso, desde el silencio me golpea, con el puño cerrado, apretando la tierra quebrantada del mundo, que me mira con su ojo de oscuridad en la antípoda del cielo. El dolor invade con sus dardos humeantes la extensión radiante del día. El mundo en su extravío me mira, disparando saetas incendiarias a mi vida, mientras mi alma descubre la nitidez del cielo, un enjambre subterráneo de alas turbias del revés de la vida, brota del laberinto petrificado del inframundo y en su estruendo vertiginoso de huracán nocturno pretende derrumbar en una fracción de tiempo restringido la radiante luz del faro marítimo iridiscente de la verdad infinita del pulsar profundo de la vida que desciende del universo a darnos su abrazo infinito de luz.
Vamos concluyendo ya esta emisión de Uniendo Distancias Culturales desde la zona sur. Maestro, esa forma de ser suya que de alguna manera lo ha aislado de las demás personas, ¿lo hace sentir solitario en medio de tanta gente? ¿O en qué o en quién encuentra la compañía que todos los seres humanos necesitamos?
No. Claro, el ser humano es un ser sociable. Y yo tengo momentos en que quiero, desde la luz de mi corazón, tener una persona para compartir. Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano. Una persona que tenga esa posibilidad en su ser intangible de dialogar, de hablar, de comunicarse. Eso sí tengo necesidad, esa necesidad grande. Cuando yo voy por el bosque o aquí mismo por las calles, yo abrazo un árbol y yo le doy los buenos días a un árbol. Yo le hablo mentalmente y yo sé que esa entidad viva me escucha, que está atenta a lo que yo hago. Y me doy cuenta cuando llegan los pájaros allá arriba y remueven sus flores y sus hojas. Entonces, ahí encuentro una compañía. Yo voy por la calle a veces y miro los niños. Casi siempre los niños me saludan, me levantan la mano, me saludan y se ríen conmigo. Bueno, yo digo, ya he ganado algo, ¿no? Yo he ganado algo. Porque si un niño, que es un ser limpio, pequeñito, que tiene de pronto 2 años, si acaso 3, y me saluda y se ríe conmigo, para mí eso ya... Es un pago a lo que yo soy, porque yo soy poeta, no es como dice la gente que dudan de si son poetas o no. Yo soy poeta, yo no lo niego, así es, yo vivo la vida, porque la vida es eso, una gran poesía, una poesía universal, una poesía que está plena de luz, que está plena de música, que es iridiscente, que nos toca el corazón. Obstinada noche, me habitaba la noche sin luna, obstinada, fiel enemiga, ojo de oscuridad cerrado, noche muda, sueño de la flora, noche silvestre de astros dormidos, oscura hermana del día, hiedra trepadora de mi piel, poblada de flores sonoras. En la hora más alta de tu mudo reloj, me uniré a ti, cerrando mis ojos, para recorrer los flotantes caminos del sueño hasta la temprana hora del nacimiento solar. El dolor del mundo apremia. El dolor apremia, callado, sinuoso, desde el silencio me golpea con el puño cerrado, apretando la tierra quebrantada del mundo, que me mira con su ojo de oscuridad en la antípoda del cielo. El dolor invade con sus dardos humeantes la extensión radiante del día. El mundo en su extravío me mira, disparando saetas incendiarias a mi vida, mientras mi alma descubre la nitidez del cielo. Un enjambre subterráneo de alas turbias del revés de la vida brota del laberinto petrificado del inframundo y en su estruendo vertiginoso de huracán nocturno pretende derrumbar en una fracción de tiempo restringido la radiante luz del faro marítimo iridiscente de la verdad infinita del pulsar profundo de la vida que desciende del universo a darnos su abrazo infinito de luz.
Terminamos aquí esta emisión de Uniendo Distancias Culturales y este viaje a cielo abierto con el poeta huilense Alfredo Vargas Muñoz. Muchas gracias, maestro, por estar en este espacio de la Radio UNAD Virtual.
Muchas gracias a ti, Gerardo, por haberme hecho esta invitación, por pensar en Eugenio de Montiasis o en Alfredo Vargas, porque es importante comunicar estas realidades, estas inquietudes grandes que nuestro corazón guarda. Y es bueno que la gente en nuestro país, que haciendo un inventario a nivel de Latinoamérica, es de los que está en la cola en cuanto a lectura se refiere. Entonces es importante que en Colombia nosotros dediquemos más a ver esos valores que hoy están olvidados desafortunadamente. Y gracias, Gerardo, muy amable. Te agradezco mucho.
Y a ustedes, amables oyentes en Colombia y el mundo que siguen nuestra señal, muy amables. Nos vemos en la próxima entrega de Uniendo Distancias Culturales. Nuestro abrazo desde la zona sur de Colombia.
No importa la raza, el idioma o la distancia. La cultura une a los pueblos como hermanos a una sola voz. Uniendo Distancias, donde la cultura es protagonista.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.